revelaciones y análisis, geopolítica, economía, sociedad, ciencia, redes. Lo que intentan ocultarte lo encuentras aquí. Octavo Mandamiento.
Hola, bienvenidos. Edición número 488 de Octavo Mandamiento. ¿Qué tal, Víctor? ¿Cómo estás?
Muy bien, Javi. Gracias. Me complace saludarte a ti, mandando un saludo también a todos nuestros oyentes desde la capital rusa, Moscú. En estos estudios, Radio Sputnik de la capital rusa, ante el micrófono quien les habla, Víctor Sujov, anunciando que también se juntarán a nosotros en breve nuestros compañeros de la plantilla moscovita, Sebastián Tapia, Cristian Galindo y Alberto García.
Y desde Barcelona, quien les habla, Javier Benítez. Y te parece, Víctor, ya comenzamos a recordar cosas que han ocurrido un día como el de hoy o que se conmemoran un día como el de hoy.
Con mucho gusto, Javier, más aunque se trata de una cosa realmente deliciosa. El 28 de marzo se celebra el Día de la Torta Selva Negra. La festividad nació en Estados Unidos y en la actualidad cada vez más países se suman a esta celebración tan deliciosa. La torta de la Selva Negra es una tarta compuesta de capas intercaladas de bizcocho de chocolate, crema y cerezas ácidas, y al final se decora abundantemente con virutas de chocolate y cerezas. La receta proviene de la ciudad de Baden, Alemania, donde se elabora un delicioso vino de cerezas ácidas que se usa en la tarta de la Selva Negra. ¿Qué tal te parece?
Espectacular.
Ah, a mí también. Y si hablamos de algunos acontecimientos de relevancia ocurridos un día como hoy, el 28 de marzo de 1895, en el fomento de la industria nacional de París, Francia, los hermanos Lumière presentaron su invento llamado cinematógrafo. El mismo día de 1899, Guglielmo Marconi estableció una comunicación radiotelegráfica entre las dos orillas del Canal de la Mancha. El 28 de marzo de 1982, en Chiapas, México, el volcán Chichonal hizo erupción después de estar inactivo por siglos. Y nosotros, Javi, como que nunca somos inactivos, ya pasamos a los contenidos de la edición de hoy, si te parece.
Perfecto, Víctor, arrancamos con el programa entonces.
Sí, cómo no, comenzamos.
Cada baraja tiene su significado. El trébol representa la suerte o el destino. La pica, los conflictos. El diamante, el dinero. Y el corazón, bueno, ya sabemos lo que significa. Aquí y ahora ponemos las cartas boca arriba.
En la ONU abren la puerta a la ley de la selva a nivel mundial. ¿Qué está detrás de la segunda cumbre por la democracia de Biden? Ecuador, el presidente Guillermo Lasso pende de un hilo. Estados Unidos le vende seguridad a Colombia para no perder a su mejor aliado de la región. La inteligencia artificial transforma el modo en que trabajamos. ¿Estás preparado para aprovechar las oportunidades?
Tenemos las pruebas, tenemos los expedientes.
En Octavo Mandamiento revisamos el caso del día.
Ley de la selva. Es el nombre dado popularmente al funcionamiento social en ausencia de toda ley, presuponiendo que se impondrá la tiranía de los más fuertes en analogía al funcionamiento, real o supuesto, del mundo animal. La ley de la selva podría ser a la que aboque al mundo entero de aquí en más el funcionamiento de la ONU, Naciones Unidas, y las decisiones que toman algunos de sus miembros, sobre todo en el Consejo de Seguridad en su formato ampliado de 15 miembros, aunque también ocurren en su formato fijo de 5 miembros. Para resoluciones presentadas por Estados Unidos, Reino Unido o Francia, siempre se puede esperar de parte de estos países una violación a dichas resoluciones. Los ejemplos sobran. Y una ley de la selva es la que amenaza con cernirse sobre el mundo tras la resolución votada este lunes en el máximo organismo supranacional y presentada por Rusia, y que cuya elaboración contó con la colaboración de China, Bielorrusia, Venezuela, Nicaragua, Eritrea, Siria y Corea del Norte. Y nos explicamos. El Consejo de Seguridad de la ONU no ha aprobado un proyecto de resolución ruso-chino que insta a realizar una investigación internacional de las explosiones ocurridas en los gasoductos Nord Stream el 26 de septiembre del año pasado. La iniciativa no logró obtener el respaldo necesario de 9 votos sobre 15 para su aprobación. Contó con el voto a favor de 3 países, Rusia, China y Brasil, 0 votos en contra y 12 abstenciones. El representante permanente de Rusia ante Naciones Unidas, Vasily Nebenzia, se pronunció así sobre el resultado.
Ante los ojos de todo el mundo, Estados Unidos y sus aliados han hecho todo lo posible a fin de evitar el lanzamiento de una investigación internacional objetiva de la voladura del Nord Stream en septiembre del año pasado. Primero, en Washington amenazaron en público y al nivel más alto con estallar este gasoducto, luego se burlaron y manifestaron su alegría a raíz de su destrucción. Al mismo tiempo, han filtrado en los medios de comunicación un sinfín de especulaciones de todo tipo y las versiones contradictorias y absurdas respecto a quién lo pudo hacer.
Así se refería el diplomático ruso acerca de las amenazas lanzadas por el propio presidente de Estados Unidos, Joe Biden, quien a principios de febrero de 2022 dijo: si Rusia invade, y eso significa tanques y tropas cruzando la frontera de Ucrania, ya no habrá un Nord Stream 2, le pondremos fin. Días antes, a finales de enero de 2022, la subsecretaria de Estado para Asuntos Políticos de Estados Unidos, Victoria Nuland, disparó: si Rusia invade Ucrania, de una forma u otra, Nord Stream 2 no se irá adelante. En cuanto a las filtraciones de especulaciones, Nevencia se refería a las publicaciones lanzadas por el estadounidense The New York Times y el medio alemán Die Zeit para contrarrestar y tratar de desprestigiar la investigación periodística del periodista y premio Pulitzer Seymour Hersh sobre la autoría y ejecución por parte de Estados Unidos de la voladura de los gasoductos, unas publicaciones que contaron con la colaboración de la CIA y la inteligencia alemana inmediatamente después de la visita que el canciller alemán Olaf Scholz realizara a Biden en la Casa Blanca, donde mantuvieron una reunión a puerta cerrada de 80 minutos, donde habrían diseñado esta campaña mediática. En este sentido, las actuales investigaciones que están llevando a cabo países europeos no pueden ser fiables, y así lo constató Nevencia ante el Consejo de Seguridad de la ONU.
A todos los intentos de Rusia, en su calidad del país afectado por la explosión del Nord Stream, de adherirse a las investigaciones nacionales de Dinamarca, Suecia y Alemania, hemos recibido rechazos y respuestas formales. Ustedes mismos han podido convencerse de ello. Permítanme hacer un pronóstico. Las así llamadas investigaciones nacionales, además sin la participación de Rusia, pueden durar años. Tengo una pregunta al representante de Estados Unidos. ¿Qué es lo predeterminado que ha hallado en nuestra resolución? Como sabido, tenemos un dicho que reza: el ladrón cree que todos son de su condición. Y Estados Unidos, como suele hacer, vincula esta resolución con Ucrania, a pesar de que en la resolución no aparece ni una sola palabra de Ucrania, y al margen de la resolución tampoco. Cuando hemos planteado el tema de una investigación internacional objetiva, la táctica de nuestros colegas estadounidenses y europeos se redujo a lo siguiente: por un lado, rechazar el involucramiento de Estados Unidos; por otro, impedir que haya un esclarecimiento transparente e imparcial de las circunstancias de este acto de sabotaje. Y cuantas más pruebas del involucramiento de Washington y sus aliados en la OTAN aparecían, con más firmeza el campamento occidental declaraba que era inoportuna una investigación internacional. ¿Qué muestra todo eso? No hay que ser un detective o analista para llegar a comprender que Estados Unidos y sus aliados tratan de borrar los rastros, también por medio de infiltrar inventos de todo tipo y versiones absurdas, negándose a responder ante los hechos incómodos para Washington que se hacen públicos. Si Estados Unidos estuviera interesado en hallar y castigar a los culpables, entonces actuaría de otro modo.
Y como decía Víctor al inicio de este bloque, parece que la ONU, de la mano de representantes de algunos países, está tomando un rumbo muy peligroso que lleva decididamente al mundo a la ley del más fuerte, a la ley de la selva. Y así lo manifestó Nevencia con otras palabras.
Colegas, la votación de hoy ha sido una especie de papel tornasol, de acuerdo al cual cada uno tenía que elegir hacia qué mundo vamos avanzando. Un mundo donde se cumplen las normas del derecho internacional y donde, por los ataques contra los sistemas internacionales de ductos y otras infraestructuras, deberían ser castigados. O un mundo donde hay estados a los cuales se les permite todo y los cuales formulan las leyes para todos, llamándolo el orden basado en reglas, y que no tienen responsabilidad por ninguna acción, por muy absurdas y peligrosas que fueran.
En este sentido, este martes, la portavoz de la Cancillería de China, Mao Ning, declaró en rueda de prensa que Pekín aboga por responsabilizar a los que están detrás de los ataques a los gasoductos Nord Stream, al tiempo que lamentó la no aprobación por parte del Consejo de Seguridad de la ONU de un proyecto de resolución que insta a realizar una investigación internacional.
El proyecto de resolución propuesto por Rusia ofrece opciones importantes para descubrir la verdad, pero el Consejo de Seguridad no logró llegar a un acuerdo al respecto y China expresa su pesar, acentuó la vocera. En ese sentido, reiteró que es necesario llevar a cabo una investigación imparcial, transparente e independiente sobre los actos de sabotaje. En paralelo, Mao reprochó a Estados Unidos por empeñarse en realizar las llamadas investigaciones sobre otros países en desarrollo, mientras encubre la información acerca de las explosiones en el Mar Báltico. Es un doble rasero. ¿De qué tiene miedo Estados Unidos? Esperamos que las investigaciones pertinentes avancen para que el mundo pueda saber lo que ocurrió realmente y llevar a los culpables ante la justicia, remarcó la vocera de Exteriores de China. Y para adentrarnos más en este tema y conocer más reacciones y tener un panorama más amplio, tenemos un analista en línea. Adelante, Javi.
Muchas gracias, Víctor. Y para hablar sobre ello, estoy junto al doctor en sociología, historiador, escritor y profesor de la Universidad de Murcia, Sergio Fernández Riquelme. Sergio, bienvenido a Radio Sputnik. ¿Cómo estás?
Muy bien, muchas gracias por la invitación.
Muchísimas gracias a ti, Sergio, por haberla aceptado. Y para empezar, ¿no? ¿Qué representa o en qué convierte esto a la ONU como institución, ¿no? Que esta investigación que se ha pedido con la participación de la ONU precisamente haya sido rechazada?
Se suele decir siempre que la primera víctima de una guerra es la verdad, y los políticos pues se dedican, parece, a intentar que esa verdad no se conozca, y además muchos periodistas colaboran para que o la mentira o el desconocimiento se queden presentes en los medios de comunicación. La ONU debería, como es obvio, ante un hecho de trascendencia internacional, abrir pues esa comisión de investigación para saber la verdad de lo que ha ocurrido, porque obviamente nada es casualidad. Tú lo has señalado. Seymour Hersh puso sobre la mesa, este periodista, pruebas bastante evidentes de lo que podría haber pasado. El gobierno danés también ha puesto pruebas encima de la mesa de posibles artefactos, antenas, elementos que pudieran colaborar a la destrucción del Nord Stream. Y además, pues estamos viendo cómo se han creado una serie de narrativas sobre supuestos ucranianos que han podido romper, destruir, acabar con el gasoducto. Creo que es necesario porque la población necesita saber toda la verdad de un conflicto que afecta de manera directa no solo al pueblo ucraniano, no solo al pueblo ruso, sino también a los pueblos occidentales, como estamos viendo en temas energéticos, en temas de precios o en temas de alimentación. ¿Pero qué pasa? Que en la narrativa de todo conflicto pues hay una verdad dominante también sobre el atentado al Nord Stream que impide pues que tengamos toda la información para hacernos un juicio de valor sobre lo que está pasando en el conflicto de Ucrania.
Sergio Nevencia también ha declarado que cuando Rusia planteó la cuestión de una investigación internacional objetiva, las tácticas de los colegas estadounidenses y europeos se redujeron a negar la implicación de Estados Unidos por un lado y a impedir una investigación transparente e imparcial del sabotaje por otro. Y cuantas más pruebas surgían de la implicación de Washington y sus aliados de la OTAN, más insistía Occidente en que no estaba justificada una investigación internacional, y dijo que no hace falta ser detective para darse cuenta de que intentan cubrir sus huellas de esta manera, contando hipótesis delirantes de lo sucedido y negándose a responder a preguntas inconvenientes para Washington, ¿no? Dijo además que responder ante estas acciones es una responsabilidad del Consejo de Seguridad ante la comunidad internacional. ¿En qué papel está quedando todo esto, Sergio?
Pues la ONU demuestra una vez más que es una institución prácticamente inútil o, por desgracia, en muchas ocasiones al servicio pues de las potencias dominantes, en este caso euroatlánticas, que son las que dominan el relato a nivel de medios de comunicación, pero también a nivel de medios políticos, porque hay que saber la verdad del papel de Rusia o de Ucrania en este conflicto que les afecta directamente a ellos. Pero también tenemos que conocer la verdad de las acciones y decisiones del mundo euroatlántico, que es parte, como todos bien sabemos, es parte beligerante del mismo. ¿Qué papel ha tenido la OTAN en el desencadenamiento del conflicto? ¿Qué intereses tiene en territorio ucraniano? ¿Por qué le interesa toda esta serie de sanciones a Rusia? ¿Por qué no quiere que se sepa lo que ha pasado en el Nord Stream? ¿Por qué no le interesa contar pues todo lo que está ocurriendo en el conflicto ucraniano y que es parte responsable de lo que ahí está sucediendo? pues obviamente la ONU, como otras instituciones supranacionales, pues deberían ser un foro de debate, de análisis, para descubrir la verdad y llegar pues a lo que todo el mundo está planteando, una solución racional, negociada, del conflicto, pero vemos que todos los indicadores nos muestran que no está esto encima de la mesa. Sigue habiendo esa narrativa conflictiva a nivel político y a nivel comunicativo que solamente azuza más el conflicto a nivel bélico y a nivel geopolítico. La ONU, por desgracia, pues está permitiendo, no solo en el tema ucraniano, sino en otros escenarios internacionales, que la ley de la selva se imponga, y no solo a nivel, por desgracia, bélico, lo vemos en Palestina, lo vemos en el Sáhara, lo vemos en Yemen, sino también a nivel de los medios de comunicación, donde el ciudadano en países democráticos no tiene el acceso, y es muy grave porque somos países supuestamente democráticos y los ciudadanos no tienen el acceso pleno a toda la información para hacerse ese juicio de valor que antes he señalado, para libremente decidir pues qué está pasando en las estepas euroasiáticas, y no solo ahí, sino en este mundo que a veces parece llamas.
Sergio, el pasado 21 de febrero hubo una publicación que se difundió a través de la página web oficial de la ONU en el apartado Noticias ONU, y con el título "La ONU pide evitar toda especulación sobre el origen de la destrucción del gasoducto Nord Stream 2". Esto después de las publicaciones que se conocieron, ¿no? Y allí la secretaria general adjunta de la ONU, Rosemary Di Carlo, dijo: "Dada la sensibilidad y la especulación en torno a esta cuestión, instamos a todos los interesados a mostrar moderación y evitar cualquier especulación", ¿no? Esto después que se conocieron las publicaciones de Hersh que Occidente ha denominado como especulaciones o falsedades, ¿no? Y agregó la funcionaria: "Sea cual sea la causa del incidente, sus consecuencias cuentan entre los muchos riesgos que ha desencadenado la invasión a Ucrania". Tú ya me dirás si esto es ser parcializado o no de una funcionaria de la ONU. Y Nevencia, volvemos al presente, ¿no?, declaró tras la votación que rechazó la resolución del proyecto de Rusia y China, dijo que la votación de este lunes se ha mostrado como una especie de prueba de fuego para elegir hacia qué tipo de mundo nos dirigimos. Un mundo en el que se respete el derecho internacional y se castiguen los ataques contra oleoductos y otras infraestructuras internacionales, o un mundo en el que haya estados que puedan hacer cualquier cosa y no sean responsables de ninguna, ni siquiera de las acciones más imprudentes y peligrosas". ¿Esto es como anunciar una ley de la selva, Sergio?
Claro, porque toda la razón. Antonio Guterres, el secretario general de la ONU, proclama siempre en los medios de comunicación, en todas sus intervenciones públicas, que la ONU debe ser ese foro internacional que proteja los derechos humanos y además también ese garante pues del respeto a la integridad territorial, entre comillas, de los países que pertenecen a esta institución supranacional. Pero la ley de la selva se ha impuesto desde hace muchos años. Se pone ahora el foco en el conflicto de Ucrania sin entender muchas veces las causas y consecuencias del mismo. Pero en ese mundo en llamas que he citado antes, la ONU pues no tiene nada que hacer. ¿Por qué no se respetan las resoluciones de la ONU en defensa del derecho de autodeterminación del Sáhara o de la integridad territorial del pueblo palestino? Pues porque no interesa, porque al final, tú lo has dicho, la parcialidad se ha convertido en la norma de una institución que está al servicio de unos pocos. Y lo vemos no solo en estos dos escenarios muy paradigmáticos, sino prácticamente en medio mundo. Se habla del derecho de la autodeterminación de las naciones a la hora de hablar de Kosovo, pero no se habla de ese mismo derecho para defender a la voluntad de los pueblos del Donbass, ¿no?, que hace cierto tiempo decidieron ser parte de la Federación de Rusia, o en el caso de Crimea, que con su referéndum pues mostraron la voluntad de unirse al país más grande de la Tierra. Es decir, estamos ante una institución que da lecciones de moral, establece una serie de estándares ideológicos y supuestamente jurídicos, pero a la hora de la verdad deja, ¿no?, con las manos libres a las grandes potencias, en este caso euroatlánticas, para que hagan y deshagan, mientras que los supuestos rivales de este eje pues no tienen voz, por ejemplo, para aprobar una comisión necesaria a la hora de conocer lo que ha pasado en el Nord Stream, o para plantear iniciativas diferentes en otros temas pues tan candentes como los que estamos viendo en el siglo XXI.
Muchas gracias, Sergio.
Un placer.
Sputnik. Contamos lo que otros callan.
Mensajes en clave, códigos encriptados. Para llegar a la verdad, aquí está el decodificador.
La Corte Constitucional del Ecuador se encuentra evaluando la admisión de juicio político al presidente Guillermo Lasso. Una primera votación no obtuvo los votos necesarios para tener una resolución firme, por lo que ahora otro juez propondrá un nuevo dictamen. Por otro lado, tenemos pérdidas causadas por las lluvias y el terremoto de la semana pasada, un deslizamiento de tierra en la ciudad de Alausí que causó 7 muertos y 64 desaparecidos. Lasso visitó la zona para anunciar medidas, pero no recibió a los habitantes de la región. Estos terminaron abuchándolo y enfrentándose con la policía. Nuestro compañero Sebastián Tapia continúa con más detalles. Adelante.
Gracias, Víctor. El lunes 27 de marzo tuvo lugar la primera sesión de la Corte Constitucional del Ecuador para tratar la admisibilidad del juicio político al presidente Guillermo Lasso. Tras haber recibido el pedido de juicio político el viernes 24 de marzo, la Corte Constitucional realizó un sorteo, el cual encargó a la jueza Teresa Núquez emitir un dictamen para ser tratado en la sesión del lunes. El sábado, el presidente Guillermo Lasso presentó su defensa en un texto de 92 páginas donde critica el pedido de enjuiciamiento y pide a la Corte que el mismo no sea admitido. Pedimos que, en ejercicio de su rol de garante de la Constitución ecuatoriana, la Corte admita esa solicitud viciada de garrafales errores de forma y fondo, jurídicos y fácticos, los cuales demuestran el infinito menosprecio que los asambleístas firmantes sienten por la institucionalidad democrática del pueblo ecuatoriano, dice el comunicado publicado por Lasso este sábado. Una vez presentado el dictamen de la jueza Núquez, la Corte Constitucional se reunió para votar. La jueza, durante el fin de semana, había pedido a la Asamblea que presente documentación faltante en el expediente. El pedido fue finalmente respondido, por lo que la jueza pudo terminar su dictamen a tiempo. El contenido del dictamen no fue hecho público, pero el diario El Universo sostiene que se conoció extraoficialmente que el dictamen recomendaba no admitir a trámite al juicio político. Solo 3 jueces votaron a favor, la misma Núquez, Enrique Herrería y Carmen Corral. Al no alcanzar el mínimo de 6 votos de un total de 9 jueces para ser aprobado, el dictamen es rechazado. Se volvió a sortear entre los jueces que no acompañaron la propuesta de Núquez y ahora el juez Richard Ortiz deberá preparar un nuevo dictamen representando a la otra posición, es decir, recomendando la admisión del juicio político. De no haber variaciones en la posición de los jueces, esto implicaría la votación inversa, 6 votos a favor y 3 en contra, admitiendo el juicio y remitiéndolo a la Asamblea Nacional para continuar con el procedimiento. Lasso, tras el fracaso de la votación del dictamen de Núquez, presentó un nuevo escrito resumiendo el largo texto enviado anteriormente, pero manteniendo los mismos argumentos. La Corte Constitucional tiene plazo hasta el 30 de marzo para aprobar un dictamen. Por fuera de la Corte, la movilización popular exclama por una pronta resolución. El sábado 25 de marzo, los integrantes de la Unión Nacional de Educadores del Ecuador marcharon para exigirle a la Corte Constitucional dar paso al juicio político y al Parlamento un juicio político contra la ministra de Educación, María Brown. La Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, CONAIE, convocó a una marcha frente a la Corte para presionar por la admisión del juicio político este 28 de marzo. El movimiento político asociado a la CONAIE, Pachakutik, anunció que votará en la Asamblea a favor de la destitución de Lasso, junto a la Unión por la Esperanza y el Partido Social Cristiano, que son los proponentes del juicio político, suman más de los 92 asambleístas necesarios para lograr la destitución. Por este motivo, es probable que el presidente, en un caso inminente de juicio político, ejerza la llamada muerte cruzada. Esto consiste en la disolución de la Asamblea y el llamado a elecciones generales, recortando incluso su propio mandato. Los desastres naturales ponen una tensión extra al golpeado gobierno de Lasso. Después de las lluvias y el terremoto que dejó 14 muertos y 90 casas destruidas, un deslizamiento de tierra en la ciudad de Alausí, provincia de Chimborazo, causó 7 muertos, 64 desaparecidos y afectó a 163 viviendas. El presidente había anunciado la entrega de bonos para alquiler de vivienda a los 90 afectados por el terremoto, pero hasta ahora solo entregó 6. Este lunes, Lasso acudió a Alausí, donde conversó con las autoridades locales y con la prensa. Sin embargo, no se reunió con los vecinos de la localidad, los cuales se agolparon fuera de la municipalidad. Cuando el presidente salió del edificio, los vecinos lo recibieron al grito de «¡Fuera, Lasso!». y tras la retirada del vehículo presidencial, se enfrentaron con la policía por el control de las vallas. La policía respondió lanzando bombas lacrimógenas ante la multitud en la que se encontraban mujeres y niños. Toda una demostración del humor social frente a las acciones de la presidencia. Nos comunicamos con Adrián Fernando Maya, politólogo ecuatoriano, para conversar sobre el desarrollo del juicio político contra Guillermo Lasso. Adrián, ¿es inminente la realización del juicio político o Lasso recurrirá a la muerte cruzada?
Literalmente, el contexto y el escenario del juego político en el Ecuador está realmente en un límite en el cual se pone en riesgo toda la institucionalidad democrática de todo el país. El juicio político lo que lleva a través, que parte no solamente a través de demandas de colectivos ciudadanos, de organizaciones sindicales, de organizaciones de trabajadores, incluso de indígenas, promoviendo al legislativo para que brinde las pautas necesarias para dar pie al juicio político, que ya se lo continuó, que ya está en la Corte Constitucional en el respectivo debate, pues pone en jaque al Ejecutivo. Y el Ejecutivo, al no tener tampoco tanto movimiento como para poder salir de ese jaque, ¿por qué? No tiene negociaciones con las principales fuerzas políticas, porque no tiene tampoco relaciones con colectivos y organizaciones que tienen un peso significativo en el Ecuador, como viene a ser el movimiento indígena, como viene a ser el CONAIE, el FUD y otras organizaciones de gran peso en el juego político. Además de eso, no contar realmente con un apoyo o legitimidad ciudadana, debido a que no ha existido una mayor inversión en educación, en salud, ha existido un gran descuido por parte del Ejecutivo, obviamente entendiendo la lógica del discurso del achicamiento del Estado, que siempre propugnó este gobierno y su respectivo presidente, pues permite que el Ejecutivo tenga apenas un movimiento de acción, y es justamente el tema de la muerte cruzada. La muerte cruzada, si bien durante todos estos escenarios que se ha venido desarrollando como una amenaza para decir a la Asamblea que, ok, me ayudas con esto y yo permito que sigas funcionando, el día de hoy se encuentra más latente que nunca. Tanto es así que organizaciones como la CONAIE, con su respectivo presidente actual, Leonidas Issa, ha salido a mencionar que si el presidente llega a ejecutar el tema de la muerte cruzada, se saldrá a las calles de forma continua y permanente para poder demandar democracia en el país. Y también se tienen también algunas advertencias por parte del legislativo, quienes a través de la normativa legal aseguran que en cuanto se empiece y se dé pie al juicio político, pues el Ejecutivo no tiene potestad alguna como para poder dar por inicio a la muerte cruzada que terminaría en la disolución del legislativo como tal. Eso no hablaría bien dentro de los criterios internacionales, de las organizaciones que realmente se encuentran velando por el sentido democrático en cada uno de los países latinoamericanos. Entonces, el gobierno actualmente se encuentra en jaque y el único movimiento que le queda es la muerte cruzada, la cual problematizará aún más a fondo el tema de la estabilidad, bueno, lo que resta de la estabilidad política y democrática en el país, mientras que el juicio político se consta de legitimidad y como se están dando las cosas dentro de la Corte Constitucional, al parecer también constará de legalidad.
¿Cómo está percibiendo la sociedad las acciones del gobierno con respecto a la asistencia en los desastres naturales?
La percepción ciudadana creo que es generalizada, y es que ha habido una terrible inacción por parte del Ejecutivo. ¿A qué me refiero con esto? Dividámoslo en dos puntos. En primero, el tema comunicacional. ¿Cómo es que el gobierno ha estado reaccionando frente a todas estas crisis? No ha estado reaccionando de la forma en la que un gobierno realmente preocupado por la ciudadanía. Segundo, que se encuentra dando seguimiento a los acontecimientos y desastres que muy bien mencionas que han venido aconteciendo aquí en Ecuador. Inundaciones, terremoto, el deslave que pasó a Lucía apenas el domingo, y no ha estado generando el mensaje y las acciones que realmente van a poder contener y por lo menos resguardar un poco de legitimidad por parte de la ciudadanía. Un claro ejemplo es lo que pasó aquí en la UCI. Apenas el día de ayer llega el presidente al territorio de la zona cero del desastre y toda la ciudadanía que vio la llegada del presidente, que estuvo afuera de la casa en donde se encontraba el presidente dando declaraciones a la prensa, estaba al grito unísono de fuera, Lasso fuera. Eso dice mucho, que a pesar de que el desastre que se encuentra a un par de metros al lado, la gente encuentra como principal responsable al gobierno de turno, que en este caso que es Guillermo Lasso.
Sputnik. Contamos lo que otros callan.
en octavo mandamiento. Tweets polémicos e incendiarios. Gatillo fácil.
Comenzamos con un tuit del usuario Sublevados que cita una frase del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, que dice: me llamo Joe Biden, soy el marido de la doctora Biden y me gusta el helado de chocolate. He venido por el helado. El tuit continúa diciendo: las declaraciones de Biden cuando se esperaba su declaración por el asesinato múltiple realizado por mujer trans en una escuela cristiana.
My name is Joe Biden.
Mi nombre es Joe Biden. Soy el esposo de la doctora Jill Biden. Como el helado de Jenny, con virutas de chocolate. Bajé porque escuché que había helado con virutas de chocolate. Por cierto, arriba tengo una nevera llena. ¿Creen que estoy bromeando? No.
Vamos con algunas reacciones. Lucy de Ramón escribe: todo es un show. En tanto que el usuario No Soy Social escribe: esa cosa no es humana. Carlos M. Valdés responde: demencia. Miriam escribe: me choca. En tanto que Cipher February escribe: sigo diciendo que ese güey es un robot. A quien Julia le responde: te creo. Mientras, Conciencia Gibral escribe: el mundo está en manos de un loco, el botón nuclear en manos de un demente, no hay otra explicación posible. Las risas de la audiencia, al psiquiátrico todos. En tanto, el internauta Dani Villabona escribe: el demente al que siguen a pies juntillas, PSOE, Podemos, Sumar, Más País y compañía. Finalmente, Lorena reacciona escribiendo: el presidente Biden bromea sobre el helado antes de abordar el tiroteo en la escuela de Nashville. Nauseabundo el padre de Hunter. Vamos con reacciones, pero de otro tipo. Por ejemplo, Chris Christie, ex gobernador del estado de New Jersey, acusó al mandatario de elegir una manera poco adecuada para iniciar su intervención tras los trágicos hechos. Decir que no entendió el momento sería quedarse corto, opinó. No hay manera de hablar de algo así excepto decir que para todos los que somos padres, los que tenemos todos los días son las noticias sobre la salud y la vida de nuestros hijos, continuó. Entonces no hay lugar para bromear en esa circunstancia y ciertamente no para el presidente de Estados Unidos. Pero no se quedaron por allí los comentarios de Christie, quien incidió en que la segunda peor cosa que se puede hacer después de hacer una broma en un día como hoy es jugar a la política con ello. Desafortunadamente, eso es exactamente lo que hizo el presidente. Volvió al viejo libro de jugadas.
Sputnik. Contamos lo que otros callan. Pulo, trola, mentira, embuste, camelo, engaño, infundio, patraña. Fake News. Octavo mandamiento las combate, aquí y ahora.
Del 28 al 30 de marzo, Estados Unidos organiza la segunda Cumbre por la Democracia, que se realiza en el formato virtual y cuenta con la participación de 121 países, 8 más que en la primera edición del evento que tuvo lugar en diciembre de 2021. Tras una primera edición en 2021, Joe Biden, que prometió restaurar el liderazgo estadounidense tras la era Trump, acoge una nueva Cumbre por la Democracia, ahora con el telón de fondo de la ofensiva rusa en Ucrania y los temores por el ascenso de China. Leemos en la previsión de la agencia France Press. Egocentrismo de Estados Unidos. Biden eligió como coanfitriones a los líderes de Zambia, Costa Rica, Corea del Sur y Países Bajos, agrega la fuente. Rusia y China, por su parte, lanzaron duras críticas contra la llamada Cumbre por la Democracia que acoge Biden en Estados Unidos.
Ambas naciones destacan el carácter confrontativo y neocolonial de los encuentros de este tipo. A eso se suma la forma selectiva con la que se compone la cumbre, ya que además de los países que no siguen la línea de Washington, no fueron invitados algunos de sus propios socios.
En esta ocasión han quedado fuera los países como Arabia Saudí, Egipto, Turquía, Hungría, Singapur y Bangladesh. O sea, ni siquiera la membresía en la Unión Europea y en la OTAN sirve de pase a la cita de las democracias, como es el caso de los países como Hungría y Turquía. Los medios occidentales, no sabemos por qué razón, restan importancia a la participación en la Cumbre por la Democracia del secretario general de la ONU, Antonio Guterres, mientras la portavoz de la canciller rusa, María Zaharova, le increpó por su propósito de asistir al show organizado por Joe Biden.
Es muy lamentable la decisión del secretario general de la ONU, Antonio Guterres, de acudir a ese show indigno, señaló Zaharova en un comunicado insertado en la página web de la cartera de Exteriores de Rusia. Ese evento, subrayó, similar al realizado en diciembre de 2021, es un segundo intento de Biden de convocar una conferencia para formar una coalición, como dicen en Washington, de estados democráticos bajo el liderazgo del propio Estados Unidos. Es el colmo de la hipocresía que las autoridades estadounidenses pretendan el liderazgo en la promoción de los valores democráticos a nivel mundial, cuando su reputación en ese ámbito, ya incluso no diría dudosa, está completamente destruida, enfatizó la diplomática.
Zaharova calificó la cumbre de Biden como una práctica neocolonial que busca renovar y legitimar los instrumentos estadounidenses de control e injerencia en los asuntos internos de los países soberanos.
Obligar a todos a ver el mundo a través de la óptica del orden basado en reglas que promueve Washington para servir a sus intereses globales. En paralelo, buscan establecer una plataforma ideológica para luchar contra aquellos países que la élite política estadounidense trata de etiquetar como autocracias. Ante todo, contra Rusia y China, sostuvo. Rusia, subrayó, rechaza con firmeza que se trate de imponer la democracia a la estadounidense como el único modelo posible.
En este contexto, llama la atención el hecho de que el enorme continente africano está representado en la cumbre de Biden solo por 5 democracias: Tanzania, Costa de Marfil, Gambia, Mauritania y Mozambique. Ya hemos señalado la ausencia de Egipto, pero ¿por qué no está invitada Libia? ¿Acaso no fue el objetivo de Estados Unidos, Francia y sus aliados de la OTAN implantar la democracia en el país que destruyeron en 2011? ¿Hay respuesta a esta y muchas otras interrogantes? La podemos encontrar en el comentario del secretario del Consejo de Seguridad de Rusia, Nikolai Patrushev.
Hablando hipócritamente de la libertad de elección, Estados Unidos, que se ha autoproclamado principal dictador del mundo, en realidad se burlará de los países donde la soberanía y la democracia fueron pisoteadas por el mismo Washington, indicó el alto funcionario ruso. El objetivo principal de Washington es engañar a su propia población en medio de la crisis sistémica en que ellos mismos se encuentran, ya que su democracia no es más que una bonita fachada de gobierno para ocultar su desprecio por los derechos de los estadounidenses de a pie, agregó Patrushev.
La segunda cumbre por la democracia tampoco pasó desapercibida para el embajador de Rusia en Estados Unidos, Anatoly Antonov, quien advirtió en una entrevista con la revista Newsweek que el evento organizado por Biden puede cultivar ideas extremadamente peligrosas de exclusividad.
Antonov señala que Occidente debería renunciar a sus intentos de usar la doctrina de los derechos humanos para promover sus juegos geopolíticos que destruyen la soberanía de los estados para justificar su dominio político, financiero, económico e ideológico. En esta línea, el embajador resalta la importancia de preservar principios del derecho internacional como la igualdad soberana y la no injerencia en los asuntos de otras naciones. Esto sería una verdadera manifestación de democracia y evitaría un deslizamiento hacia el caos. Rusia está preparada para este trabajo, recalcó Antonov. Asimismo, destacó que la defensa de la democracia y de los derechos humanos no debe utilizarse como una herramienta para ejercer presión contra otros, especialmente contra países indeseables. La politización de este tema solo conlleva al aumento de la tensión en las relaciones internacionales, advierte.
Al mismo tiempo, el jefe de la embajada rusa en Estados Unidos insiste en que los esfuerzos para eliminar las imperfecciones solo pueden ser universales y no basados en coaliciones bajo el lema de «quien no está con nosotros, está contra nosotros».
Respecto a Rusia, Antonov remarca que el país sigue sistemáticamente la vía democrática teniendo en cuenta su experiencia histórica y sus tradiciones. En este contexto, acentúa que Moscú aboga contra la imposición de enfoques de género y de la agenda LGBT, así como del narcoliberalismo, el culto al consumismo y la permisividad exclusiva. Sin embargo, Rusia no busca imponer sus posturas sobre otros, subraya el alto diplomático.
Desde Pekín también dieron su apreciación a la cumbre por la democracia a través de la siguiente declaración.
Instamos a Estados Unidos a que deje de señalar con el dedo a otros países y deje de interferir en los asuntos internos de otros estados bajo la bandera de la llamada democracia, dijo este martes la portavoz del Ministerio de Exteriores chino, Mao Ning, durante una rueda de prensa. Estados Unidos ignora sus propias numerosas deficiencias y una vez más lleva a cabo la llamada cumbre por la democracia bajo la bandera de la supuesta democracia, trazando abiertamente líneas ideológicas, provocando la división en el mundo, mancillando y pisoteando el espíritu de la democracia, subrayó Mao Ning.
La diplomática aseguró que lo que el mundo necesita hoy no es crear divisiones en nombre de la democracia y promover una política de unilateralismo, sino construir la solidaridad y la cooperación sobre la base de los propósitos y principios de la Carta de las Naciones Unidas.
Lo que el mundo necesita hoy no es la injerencia en los asuntos internos de otros países con el pretexto de la democracia, sino la implantación de la democracia real, el rechazo de la falsa democracia y el fomento de la democratización en las relaciones internacionales, enfatizó. También señaló que no se necesita una llamada cumbre por la democracia que cree confrontación, sino cohesión y cooperación que puedan resolver realmente los problemas a los que se enfrenta la comunidad internacional.
Y una última observación. Según adelantó la agencia France Press, la cumbre iba a comenzar con una conversación virtual sobre la paz en Ucrania, con el presidente Volodymyr Zelensky, quien en la primera edición no era el líder en tiempos de guerra, en que se convirtió tras la invasión rusa lanzada en febrero de 2022. No cabe ni menor duda, Javi, que sería muy útil y eficiente para los delegados de la Cumbre por la Democracia de Biden escuchar al máximo representante de la democracia a la ucraniana, quien de hecho encabeza un régimen xenófobo, nacionalista y neonazi.
Sputnik. Contamos lo que otros callan. Mensajes en clave, códigos encriptados. Para llegar a la verdad, aquí está el decodificador.
Representantes del gobierno de Gustavo Petro han llegado a Washington para participar en el 10º diálogo de alto nivel entre Colombia y Estados Unidos. El encuentro entre las partes tiene como objetivo abordar el problema de las drogas y la seguridad en el país andino, aunque se hizo también énfasis en temas como la transición energética, la lucha contra el cambio climático y el problema de la migración. Pero este encuentro deja mucho de qué hablar, teniendo en cuenta que Colombia durante años fue un aliado estratégico para Estados Unidos en la región, y el gobierno de Gustavo Petro tiene unas políticas más guiadas al diálogo y no a las acciones bélicas, algo muy distinto a las prácticas de las anteriores administraciones del país sudamericano. Es por eso que ante este diálogo entre Washington y Bogotá existe la pregunta: ¿hay un riesgo para la política de paz total del presidente Gustavo Petro? Nuestro compañero Cristian Galindo les ofrece más detalles sobre el tema. Adelante.
Así es, Víctor. Una delegación colombiana que estaba encabezada por el ministro de Relaciones Exteriores de Colombia, Álvaro Leyva, llegó a Estados Unidos para participar en el 10º diálogo de alto nivel que sostiene Bogotá y Washington. Junto con el ministro llegaron la ministra de Educación, Aurora Vergara, el ministro de Justicia, Néstor Ousuana, y el viceministro de Comercio, Felipe Quintero, además del alto comisionado para la paz, Iván Danilo Rueda. En el encuentro tenían como objetivo la cooperación de los dos países en materia de paz, reforma rural y la lucha contra las drogas y el cambio climático, además de la crisis migratoria que se vive en Estados Unidos. En la inauguración del diálogo, el secretario de Estado estadounidense Anthony Blinken hizo énfasis en la importancia que tiene Colombia para los Estados Unidos, en donde subrayó su propia participación y presencia de los acuerdos de paz del 2016, cuando trabajó como subsecretario de Estado. Igualmente, el funcionario estadounidense mencionó las amenazas del cambio climático, pero dio más que todo énfasis en el problema de la migración, en donde recordó su encuentro con migrantes venezolanos en el pasado octubre en Bogotá. También comentó respecto al Tratado de Libre Comercio entre las dos naciones, en donde se impulsarían proyectos para que los agricultores y productores de textiles, además de otras pequeñas y medianas empresas en zonas rurales, puedan presentar sus productos al gran mercado internacional. Pero ante esto, Blinken no tiene en cuenta que el TLC entre Colombia y Estados Unidos arruinó el campo colombiano y gran parte de la producción interna del país, dejando una gran dependencia de la economía en manos del mercado estadounidense. Es por eso que en referencia a el TLC y la migración, no se sabe si de una manera cínica Blinken señaló que cuando se trata de abordar los retos mundiales que afectan las vidas de estadounidenses y colombianos, desde la amenaza que supone el cambio climático hasta el movimiento de personas a través del hemisferio, nos va mejor cuando trabajamos juntos, comentó Blinken. En referencia a la seguridad, el funcionario afirmó que para poder reducir la violencia se tiene que atacar problemas fundamentales como la corrupción y la impunidad. El ministro colombiano Álvaro Leyva también resaltó la amistad histórica de los dos países, en donde señaló los puntos a dialogar, además de subrayar el nuevo gobierno colombiano, el cual no cambiará sus políticas de amistad con Estados Unidos. Igualmente, Álvaro Leyva anunció que el presidente Gustavo Petro ha propuesto la creación de dos conferencias latinoamericanas que miren el problema de la migración y las drogas.
que vamos a efectuar por insinuación del presidente Petro esa conferencia sobre migración lo más pronto posible. La conferencia sobre narcotráfico. El narcotráfico dejó de ser un tema colombiano. Hay una multinacional del narcotráfico que está golpeando el continente.
El canciller resaltó que Colombia sigue luchando en contra del narcotráfico y que se siguen buscando la aplicación de los acuerdos de La Habana para este problema que involucra a todo el continente. Pero claramente, acá Leyva no hizo énfasis en que la lucha contra el narcotráfico ha sido realizada solo desde suelo colombiano y no en suelo estadounidense, en donde hay un gran consumo de narcóticos, lo que deja este escenario de una seguridad falsa que se vuelve a repetir. Es por eso que invitamos a nuestro espacio al comunicador social y magíster en negociaciones económicas, quien también es periodista del medio de comunicación digital alcarajo.org, a John Alexander Lastra, a quien le damos la grata bienvenida a nuestro espacio. Bueno, John, por favor, coméntenos un poco respecto al diálogo de alto nivel que están teniendo en estos momentos Colombia y Estados Unidos, en el cual hablan precisamente sobre cuestiones alrededor de la energía, del clima y otros temas más, incluso el tema migratorio, pero en general el tema principal es el tema de la droga y la seguridad, teniendo en cuenta que la política de paz total de Gustavo Petro es una política del diálogo en contra de las políticas belicistas que hacían otros gobiernos anteriores que eran patrocinados por Estados Unidos. ¿Cómo lo podemos ver?
Mira, considero que el tema de Colombia y Estados Unidos todavía sigue tal cual como viene, ¿no? El gobierno de Gustavo Petro hereda, por decir, gran parte de un territorio cedido, que ha cedido su soberanía en gobiernos anteriores a los Estados Unidos. Colombia es uno de los países con el mayor número de presencia de bases militares estadounidenses en Latinoamérica y todo el mundo sabe el rol que han tenido. Frente al tema de control de drogas, pues Petro ha entendido que era una lucha global, ¿no?, para realmente combatir el tema de las drogas. Ahora, la pregunta es, ¿será que por parte de Estados Unidos van a ver esos esfuerzos? Porque estamos viendo de acuerdos estratégicos entre ambas naciones desde hace más de 20 años, que se inició con el Plan Colombia. Y lo que vemos como resultado tras 20 años de cooperación, entre comillas, pues hemos visto que por un lado tenemos una Colombia con la mayor producción de cocaína en el mundo y por el otro Estados Unidos con el mayor consumo de cocaína. Y mientras algo esté en la economía sumergida, pues su poder adquisitivo o su valor nunca se va a perder, al contrario, se mantiene o aumenta. Entonces es un negocio muy redondo que en términos prácticos, la verdad, no creo que haya esa disposición global y que Estados Unidos lidere o tenga esa disposición de combatir las drogas, especialmente desde el mercado, porque es desde el mercado lo que está generando los ingresos jugosos a pequeños sectores que están ahí. Ahora, frente a lo otro, pues Colombia lastimosamente está literalmente comprometida, ¿no? Nosotros dependemos militar y comercialmente de los Estados Unidos y el gobierno de Gustavo Petro es consciente de que no es posible, digamos, sentarse de tú a tú en una mesa de negociación con Estados Unidos. Porque imagínese que Estados Unidos nos imponga un bloqueo como lo ha hecho, porque aunque el bloqueo o las medidas coercitivas unilaterales son ilegales de acuerdo al derecho internacional, a ellos no les importa nada. Y si le llega a imponer un bloqueo a Colombia, pues imagínese la crisis que entraría, porque Colombia es dependiente todavía de las importaciones y exportaciones de Estados Unidos. Primero está Estados Unidos, segundo China. Y ni qué decir del tema militar. Entonces yo sí creo que estas conversaciones de alto nivel, pues creo que por parte del gobierno de Gustavo Petro es más que todo buscando cierto respaldo interno por parte de Estados Unidos, cierto respaldo en cuestiones políticas que quizá pueden ser incómodas para la Casa Blanca, pero hasta ahí no creo que se avance a una lucha real contra el narcotráfico, una lucha real contra el tráfico de armas. Y Colombia, pues, lo ha sido tácitamente, ¿no? Aunque no ha expresado su posición clara a favor de Estados Unidos en el conflicto contra Ucrania, pues, o en el conflicto en Ucrania, sabemos que Colombia está amarrada a Estados Unidos. Esa es la realidad, por todos los intereses que hay y porque el gobierno de Gustavo Petro no se ha declarado antiimperialista, no lo va a hacer porque es progresista, y también porque está, como lo dije anteriormente, amarrado comercial y militarmente por Estados Unidos, y las bases militares es un ejemplo de ello.
Vale, John, muchísimas gracias en verdad por esos comentarios.
A ustedes por la invitación, muchas gracias. Un abrazo.
Sputnik. Contamos lo que otros callan.
Vamos a ver, cambiemos de tema y hablemos de algo aparte de temas políticos. Decidido pues, cuestión aparte.
Hola, ¿qué tal? Los saluda Alberto García desde Moscú y hoy retomamos ese tema que creo que apasiona a muchos, tanto como a mí, y que está en boca de todo el mundo. Se trata de la inteligencia artificial y en este programa, que tendrá dos partes, quiero presentarles las oportunidades que ofrece la inteligencia artificial para generar ingresos y oportunidades laborales. Comenzamos. La inteligencia artificial, o IA, tiene un gran potencial para generar ingresos en una amplia variedad de sectores y para las empresas de todos los tamaños. Puede ayudar a que estas empresas automaticen los procesos, ayudan a mejorar el análisis de datos, mejorar la atención al cliente, crear productos personalizados y mejorar las estrategias de marketing y publicidad. Al aprovechar estos beneficios, las empresas pueden aumentar la eficiencia, mejorar sus productos y servicios y aumentar las ventas para mejorar así la rentabilidad. Además de esto, la inteligencia artificial también puede mejorar la atención al cliente, permitiendo a las empresas proporcionar soluciones personalizadas y respuestas rápidas y precisas a las preguntas frecuentes. Puede utilizarse para desarrollar productos personalizados y adaptados a las necesidades y deseos individuales de cada cliente, lo que por supuesto puede aumentar la satisfacción del mismo y en última instancia las ventas. Pero no queda solamente ahí, pues en el campo de la medicina, la IA se está utilizando para ayudar a los médicos en el diagnóstico de enfermedades y en la identificación de tratamientos personalizados. En el sector financiero, se utiliza para analizar patrones de mercado y predecir tendencias económicas, y por supuesto, esto ayuda a los inversores a tomar decisiones informadas y eficaces. En fin, son muchos los sectores que hoy se están viendo beneficiados por la inteligencia artificial. Pero, ¿las personas en general pueden encontrar oportunidades por medio de la IA? Claro que sí. Y ahora les voy a nombrar en nuestra primera parte 25 formas por medio de las cuales se puede generar ingresos teniendo a la IA como socio principal. Vamos a ello. Primera, crear y vender chatbots personalizados. Los chatbots son aquellos iconos que ahora están en muchas páginas web, en muchos servicios. Parece que son personas que están atendiendo. Hay algunos, que todavía algunas empresas que ponen personas, pero en su gran mayoría, hoy por hoy, ya son chatbots y que parece que fuera una persona normal, una persona común y corriente, pero realmente son sistemas informáticos. Así que una forma de generar ingresos, la primera forma de generar ingresos con la inteligencia artificial es crear y vender chatbots personalizados, y para ello hay varios sitios en internet donde las personas pueden entrar, aprender y por supuesto crear sus propios chatbots y hacer un negocio de esto, por supuesto. La segunda, ofrecer servicios de análisis de datos y predicción de tendencias, esto en el campo de las finanzas. La tercera, crear y vender aplicaciones de reconocimiento de voz. Esto es muy popular hoy en día y es una gran manera de generar un negocio, un trabajo y, por supuesto, ingresos bastante interesantes. La cuarta, ofrecer servicios de optimización de motores de búsqueda con inteligencia artificial. La quinta, crear y vender software de automatización empresarial. La sexta, ofrecer servicios de análisis de sentimientos en redes sociales. Esta también es muy interesante y es un tipo de servicio, un tipo de programa con inteligencia artificial que permita ver el estado de ánimo de las personas que escriben en cada una de nuestras publicaciones. A ver quién escribió con tristeza, quién escribió con coraje, quién escribió con alegría. Todo esto se puede realizar por inteligencia artificial y es una alternativa de negocio. La séptima, crear y vender sistemas de seguridad basados en IA. Esto es un gran mercado. La 8. Ofrecer servicios de asesoramiento financiero con inteligencia artificial. Impresionante mercado para esta opción. Ofrecer servicios de asesoramiento financiero con inteligencia artificial. Por supuesto, la persona que cree este servicio debe tener conocimientos financieros para que de esta forma haya mucha mayor seguridad al momento de ofrecerlo. Tener la conciencia tranquila de poder ofrecer un servicio del cual se conoce. No cualquiera puede crearlo, pero es un mercado muy, pero muy productivo. La 9. crear y vender herramientas de automatización de marketing. Esto también es muy interesante y un campo de acción muy grande, pues las empresas, los negocios necesitan esas herramientas de automatización de marketing. La décima, ofrecer servicio de análisis de riesgos con IA, también para el mercado de las finanzas. La once, crear y vender software de reconocimiento facial, esto también en la seguridad. La 12, ofrecer servicios de atención al cliente con chatbots, que son pues aquellos que van a resolver las dudas del cliente, a responder sobre características de un producto, por ejemplo, características de un servicio. Esto también es un muy buen mercado. Crear y vender sistemas de recomendación personalizados. O sea, aquí, dependiendo del tipo de cliente, la inteligencia artificial le va a hacer una recomendación. Por ejemplo, para el tema de un gimnasio podría ser, ¿no? ¿Qué recomendación se le puede dar a cada cliente del gimnasio dependiendo de sus características físicas? O sea, cuánto pesa, cuánto mide, la contextura que tiene. Entonces, la inteligencia artificial le puede generar un plan de entrenamiento exclusivamente para esa persona. Esto es muy, muy bueno también. Otro, el 14, ofrecer servicios de análisis de datos para la salud con inteligencia artificial. También, dependiendo del tipo de malestar que la persona escriba o ingrese por medio de la voz en el programa de inteligencia artificial, decirle qué podría ser el problema que está teniendo y que pues le diga a qué médico debería recurrir. La 15, crear y vender sistemas de detección de fraudes con inteligencia artificial. Esto también es, pero en este momento es excelente mercado saber si una persona que hoy existen tantas estafas con el tema de las criptomonedas y de inversiones falsas. Esto es una excelente herramienta, sería una excelente herramienta mediante este programa informático de inteligencia artificial, ingresar los datos de esa empresa, por lo menos el nombre o lo que le digan, y que la inteligencia artificial revise la información sobre esta empresa y le pueda decir si es bueno invertir ahí o no es bueno, es un fraude o es peligroso y todo esto. Muy, muy, muy interesante. La 16, ofrecer servicios de análisis de datos para el sector inmobiliario. La 17, crear y vender herramientas de automatización de procesos administrativos. Llevar las cuentas, esto también es para una empresa. La 18, ofrecer servicios de análisis de datos para la industria del entrenamiento. Analizar el progreso que tienen las personas, los clientes, en sus entrenamientos, en su estado físico, en los resultados que se quiere obtener. También excelente. La 19, crear y vender sistemas de reconocimiento óptico de caracteres. La 20, ofrecer servicios de análisis de datos para el sector alimentario. También muy buena. La 21, crear y vender sistemas de reconocimiento de objetos en imágenes. También esto para el mercado del diseño gráfico. 22, ofrecer servicios de análisis de datos para el sector energético. También esto va para empresas y también para el sector gubernamental. Creo que es muy, muy eficiente. 23, crear y vender sistemas de recomendación para e-commerce. ¿Qué me recomienda comprar? ¿A qué sitio me recomienda ir para adquirir ese producto o servicio? Muy buena. La 24, ofrecer servicios de análisis de datos para el sector turístico con la inteligencia artificial. Esto sí que es una maravilla. Aquí es un negocio realmente millonario, el del turismo nunca para. Este servicio se le puede ofrecer a una agencia de viajes, por ejemplo, ¿no? O inclusive se puede crear una aplicación para los teléfonos celulares, recomendarle los lugares que debería visitar, a qué tipos de agencias podría ir e inclusive mostrarle los descuentos que puedan existir en la temporada que la persona quiere viajar, para que los pueda aprovechar. Muy buena también esta oportunidad. La 25, crear y vender sistemas de reconocimiento de patrones en imágenes, también para el sector del diseño gráfico. Bueno, esta es la primera entrega de las formas por medio de las cuales la inteligencia artificial puede ayudarnos a generar ingresos. Mañana continuamos con otras 25 alternativas, las 25 alternativas restantes, y ojalá que, por supuesto, más de una pueda cambiarles la vida a nuestros seguidores. Nos escuchamos entonces el día de mañana.
Octavo mandamiento. ¿Juras decir la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad?
Y bien, hasta aquí hemos llegado con esta edición número 488 de Octavo Mandamiento, Víctor.
Con la participación de la plantilla de Moscú integrada por Sebastián Tapia, Cristian Galindo, Alberto García y quien les habla, Víctor Sujov.
Y desde Barcelona, Javier Benítez, les invitamos a reencontrarnos mañana. Muchas gracias.
Sputnik, a cada momento, en cualquier parte del planeta, para traerte la información.